Éxodo 27. Acuérdense, estamos hablando de este aspecto de que Moisés, ya él y el pueblo están en el desierto, había subido el monte, Dios está dándole instrucciones de cómo construir el tabernáculo, los muebles que van adentro del tabernáculo, todo, cómo va a ser el asunto. Y había hablado la otra semana que es un modelo, ¿se acuerdan? De lo que está aquí es un modelo de lo que está en el cielo. Entonces, el cerco alrededor del tabernáculo, ¿cómo es? Cualquiera puede entrar al lugar santo o santísimo, el área donde está el tabernáculo. ¿Cualquiera puede entrar al cielo? Pues no, pero sí. ¿Quién es el que puede entrar? Los que tienen el Señor Jesús, los que son salvos, nacidos nuevos. Ok, cuando entramos adentro, por decir, el cerco, hay para bañarse, hay para hacer sacrificios, lo que está afuera. ¿Y qué representan esas cosas? El agua. El baño. ¿Cómo estamos lavados? Ellos se bañaron por fuera, pero nosotros estamos bañados por dentro. ¿Cómo? Por el sacrificio. Tenían que hacer sacrificios de sangre. Entonces, ¿el sacrificio de qué para nosotros? Jesús. ¿Ok? Y de ahí, adentro, el lugar santo, ¿ok? Entonces había pan. ¿Qué representa el pan? Eran 12 panecitos, los 12 panes, ¿ok? El pueblo de Israel. Pero Jesús dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. Había pues ahí el incensario para incienso, y el humo representa ¿qué? Lo que sube delante de Dios, y nosotros debemos estar haciendo las oraciones de los santos, dice, de los cristianos. También había el candelabro, ¿ok? La luz que Israel tenía que mantener, y vamos a ver esto, siempre quemando, y nosotros nunca debemos apagar. Como Israel debería haber sido la luz del mundo, ahora nosotros. En Éxodo 27:1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de ¿qué? Bronce. Ok, casi siempre cuando vemos algo cubierto de bronce o de bronce, va a tratar con los sacrificios. El oro se trata en los lugares santos donde habita Dios, pero normalmente el bronce es donde es el juicio, o donde ya el pecado está juzgado y se trata de los sacrificios. Dice en verso 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios, porque van a estar trabajando con los sacrificios, de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas, a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también barras para el altar, barras de madera de acacia, los cuales cubrirás de bronce. Ok, esto se me... Bueno, vamos a ver luego algunas cosas donde están cubriendo de bronce madera. Y yo en mi mente pensando, pues no debe ser madera, ¿cómo es que lo va a cubrir? y en algunas cosas que no se van a quemar, pero en este caso estos barros para llevar altar. Y dice, y las varas, en verso 7, las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Entonces van a llevar estos, este altar con estas varas. Los harás hueco de tablas de la manera que te mostré, fue mostrado en el monte, así lo harás. Ok, otra vez, acuérdense, Moisés recibió instrucciones de cómo hacerlo. No pudo nada más hacerlo como él quiso. A veces la gente se frustra o se molesta en la forma a lo mejor hacemos en la iglesia en algunos asuntos. Por ejemplo, Dios dio instrucciones a Moisés, hazlo así, ellos tenían que hacerlo así. No es muy diferente en el día de hoy. Nosotros tenemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y si hay muchas cosas en la iglesia o nosotros congregando, haciendo la obra de Dios, que no son como hazlo exactamente así, pero hay muchas cosas que sí. Entonces Pablo escribió varias cartas que para mí como pastor me dice las personas que debo poner en el ministerio, cómo debe ser probado, cómo debe ser fiel, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que Dios dice, haz así. En la iglesia, hablando de usar los dones, etcétera, algunos dones de lenguas, de interpretar lenguas, etcétera, hay instrucciones que dice, hazlo así. Y algunas personas cuando dices esto, no, nosotros vamos a hacerlo así, dice, estás muy rígido. Dios está, pero en algunas cosas sí, está abierto, pero muchas cosas que no. Entonces, yo prefiero hacerlo como dice la palabra de Dios para recibir la bendición de Dios en el ministerio que Dios nos ha dado. Imagínate, Moisés dice, bueno, él dijo 2 codos, pero yo voy a hacer los 5 codos. Pues un codo es una cantidad, pues un codo es así de un, ¿cómo se dice? Measurement. Una medida, ajá. Entonces no es hazlo como codo, como duro, sino hazlo de esta medida. Ok, entonces hazlo como ya te mostré en el monte, así lo harás en verso 9. Entonces Moisés tenía que seguir lo que Dios le enseñaba, y nosotros también lo que dice la palabra de Dios. Si tú dices, no, es que yo quiero ser pastor y tener relaciones con, estoy casado, pero con mi vecina también, como, vamos a decir ya no. ¿Por qué no? Pues porque la palabra de Dios dice que ya no puedes siguiendo su pecado y va. Bueno, entonces verso 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio. Cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este habrá 50 codos, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con 3 basas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que Moisés en el monte recibió todas estas instrucciones? ¿Cómo es que se acordó de 15 codos, de 50, de esto y todo? ¿Cómo es que se acordó todo esto? ¿O lo apuntó? ¿O cómo escuchó instrucciones tan claritos? ¿Nunca has pensado? A mí, yo tengo difícil nada más escuchando, ¿debo hacer esto o esto? ¿Sí o no? Y no recibo ni instrucciones. Tengo que, a veces, como, bueno, esto. ¿Y cómo es que todo esto así, tan clarito? ¿Una grabadora? Ah, bueno. A lo mejor no tenía su celular, entonces lo tenía que escuchar y memorizar. Como nosotros no memorizamos ninguna cosa en el día de hoy. Si no tiene internet, ya no sé. Si no tengo mi celular, no sé el teléfono de él. Pero una cosa Dios había dicho de Moisés: yo hablo con él y Dios puede hacerlo como él quiere con cada uno, pero con él dice cara a cara. Que Dios tenía, la verdad, una comunicación mejor. Y dice, y ustedes, los otros, dice, en sueños, enigmas y diferentes cosas que no me entienden. Pero Moisés, yo le hablo claro, cara a cara, así le hablo. Entonces, Dios le habló a él así. Tú y yo, normalmente, Señor, háblame, a ver. Y luego estamos orando y queriendo escuchar. Y viene la palabra y dice, el justo vivirá por fe. Ah, oh, bueno, voy a caminar. Voy a nada más a ver. Entonces, y al otro lado, 15 codos de cortinas en verso 15, sus columnas 3 con sus 3 bases, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases. Un hermano del otro lado trajo una persona hoy y me dice, ¿sabes qué? Estamos buscando dónde llevar a mi amigo y creemos que Dios le quiere aquí. Le dije, pues ¿cómo es que escuchaste esto, que Dios lo quiere aquí? Me dice, porque llamamos todos los ministerios y usted es el único que contestó. Y yo, ah, bueno, si Dios trabaja así, bueno. Ok, Victor Spine, cuando salió de la prisión, igual, dice, Dios me quiere aquí. ¿Por qué? Porque llamé todos los pastores y usted es el único que contestó el teléfono. Ah, bueno. Pues Dios entonces háblanos a ver cómo nos habla. No creo que habló a Moisés así, pero a veces así es. Todas las columnas en verso 17 alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capitales de plata y sus bases de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Qué es machacadas? ¿Qué quiere decir esto? Aplastados para el alumbrado, para hacer arder, ¿cuánto tiempo? Continuamente las lámparas. Por favor, si puedes ver Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes de leer otro verso en Mateo, otra vez, Dios mandó Israel a mantener esos lámparas encendidos siempre. Y que ellos, Dios había dado la luz del mundo, la palabra de Dios, para alumbrar y hablar de Jehová, de su Dios, a todo el mundo. Pero la luz en Israel se apagó. Ahora la luz está aquí con nosotros por Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Mateo, el Señor había dicho en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok. Entonces, nosotros hemos recibido la luz. ¿Qué hace la luz? ¿Alumbra para qué? ¿Para ver? ¿Para caminar? Pues casi para hacer todo necesitas luz, ¿no? Sí, puedes cerrar sus ojos y hacer muchas cosas, pero para poder alcanzar la salvación necesitas la luz. Nosotros ahora Dios nos ha llamado a ser luz. ¿En qué forma? ¿En qué forma eres tú luz? Y esta luz no se debe apagar. ¿Ok? Te digo una forma que no eres luz. La luz está apagada cuando uno camina en el pecado. Porque no se ve la luz. ¿Cómo somos luz? Nuestras vidas deben ser apartadas del pecado. Esta es una forma. Pero también Dios vive en nosotros y Él espera que nosotros somos sus manos, sus pies, etcétera, etcétera. No es que Dios nos necesita, pero Dios quiere usarnos. Entonces yo en mi trabajo, en mi casa, en mi colonia, en mi calle, debo ser luz. En mi iglesia, si soy joven, si estoy en la escuela, en mi escuela, ellos deben ver algo diferente en mí. ¿Qué hay diferente? En el día de hoy, ¿sabes qué? No está muy difícil alumbrar la luz. Tú nada más acerques a alguien que no sabe que tú eres creyente y entre unos segundos hablando, ja, 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 esto y aquel y guau, 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 y hoy. Y tú como cuando hablas, este no está en tu boca. Y ellos empiezan a ver muy rápido, bueno, vamos a la plaza y vamos a mirar a las muchachas. No, gracias. ¿Qué, eres gay? No. Pero yo no hago cosas así. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. Mi vida es diferente que la tuya. O, por decir, debe ser diferente que ellos. Y como digo, en el día de hoy, en que está tan oscuro, no es difícil notar, o no debe ser difícil notar que hay algo diferente en tu vida. Que ya tu paciencia, tu amor, en su trabajo estás, o en su casa, o donde quieres, estás siempre queriendo servir, ayudar, y ellos deben pensar, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se dice cuando uno es barbón o cuando babero? Van a pensar, mira, este es puro babero, y nada más. ¿Cómo se dice? Bueno, ustedes saben. Y quieren ser nada más amigo del jefe o amigo del dueño o así, pero no es así. Es que tu vida está diferente. Entonces debe ser diferente. En verso 21, terminando este capítulo, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que arden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Todo lo que estamos leyendo son leyes. ¿Sabes lo que es una ley? Dios dijo, así, para estar bien conmigo, tienes que hacer esto, 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 sacrificios, lámparas, poner aceite, hacer, y dio como 2,000 diferentes requisitos, los cómo matar los animales y todo lo que ellos tenían que hacer, las leyes. Ahora, por decir, no solamente la palabra de Dios, pero en el día de hoy, ¿hay leyes? Ok. Para estar bien, tenemos que cumplir también, dice la palabra de Dios, la ley de la tierra. ¿Cuántos han decidido en sus vidas de cumplir con algo? Al fin del año voy a hacer esto, 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 este año. ¿Ya cumpliste? Ya pasando nada más el 15 del enero, ya quebraste todo lo que ibas a cumplir. ¿Cuánto está cumpliendo? Cada alto ya te pares. Estás pagando, César, sus impuestos. Estás así, y vamos a sacar una lista de todas las leyes. ¿Sabes qué? Gracias a Dios por el nuevo pacto. Porque ¿quién aquí se puede cumplir con la ley? ¿Hay alguien? No. Entonces quiere decir que todos somos pecadores, ¿no? Hemos quebrantado la ley, todos. ¿Sí? Ok. Entonces, gracias a Dios por la misericordia y la gracia del Señor Jesús. Estaba hablando con dos personas hoy y creo, porque yo estaba en el otro lado antes, creo que mi vida está cambiando. Voy a hablar de la ley y la gracia. Estoy hablando con una pareja y uno estaba diciendo, y la otra persona de su hijo que no anda bien, no, sabes que hay que hablar, decirle, tienes que hacer esto, y está mal con Dios, y esto. Y yo como, bueno, yo creo que mi vida está cambiando. Pues, ¿crees que lo vas a ganar diciéndole que tiene que cumplir con todas estas cosas? Y aparte, nadie puede. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto mejor hablarle de la palabra de Dios? Si su vida no cambia, déjalo. Porque él no puede, es pecador, cambiar su vida. Entonces no tiene caso estar regañando. En lugar le dije, enséñale el amor de Dios. Háblale del amor de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz por él. Y cuando él, por el Espíritu Santo, entregue su vida, va a tener el poder de vivir a más allá que la ley. Pero va a ser motivado porque ahora es hijo nacido del Espíritu, no de la carne. Entonces, en este tiempo, su hijo que estaba hablando salió de la casa. Y yo le acerqué y le di un abrazo. Y Dios te ama. Y tú necesitas este abrazo de mí. Y me abrazó también. Y dice, sí, todos necesitamos esto. Digo, ajá. Y me quedé callado. No le dije nada. Sabe que es un pecador. Bueno, digo esto porque en mi punto de vista es una cosa hablar la palabra de Dios y mostrar en una forma, como dice la palabra de Dios, con respeto, etcétera, del pecado, etcétera. Pero el Espíritu Santo es el que va a cambiarme a mí, pero por adentro. Y golpeando y pegando a todos, no los va a cambiar. Algunos de ustedes, ahorita, a ver si hay un joven aquí. ¿Cuántos tienen menos que 18 años? ¿Algunos? ¿Cuántos menos que 18 años están dormidos? O nada más uno. Ok. Algunos de nosotros ahorita tenemos... ¿Ustedes saben lo que es joven? Uno menor de edad. A veces son difíciles. Todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, no queremos decir todo el tiempo, pero en esta edad de empezando ahora es como de 10 años, pero 12 años hasta 17, 18, y algunos pasen en sus 20, si todavía siguen, hemos dicho los fuera 18 y ya. Pero, ¿sabes qué? Pegándoles con un fierro todos los días, diciéndoles que tienen que cambiar, no los cambian. Se rebelan más. Y es una edad, esto no es parte del estudio, pero lo voy a hacer hoy. Y es una edad que ellos normalmente, aunque dicen o no dicen, normalmente no quieren nada con sus padres. Si están en el mismo carro, se hacen y dicen, no deja que nadie sabe que estoy contigo. Y como quieren esconder de ustedes. ¿Algunos de esos jóvenes han hecho esto? ¿O su amigo o su amiga viene y dice, pa, léjate, que no estás conmigo, ya. Y como... Te digo lo que necesiten, aunque te rechacen, es un tiempo en sus vidas cuando ellos necesitan esto más que todo. Te amo. Y afirmado que te amo. Hacen muchas tonterías, pero ellos creen que no es cierto. ¿Ok? Y nosotros, en lugar de decir, mira, otra tontería, a lo mejor otro abrazo. Te amo. Y haz algo así. Tú no puedes porque es 18 arriba. Es un tiempo que tú debes pasar más tiempo con ellos que siempre. Te necesitan. ¿Sabes qué? Tú no puedes ir solo a la conferencia en Ensenada. Pero si quieres, yo te llevo. Y vamos a pasar tiempo como madre y hija. O papá y su hijo, y sabes que cosas así cambian sus vidas para siempre. Que yo estoy suficiente interesado en tu vida, te amo tanto. Yo sé que no quieres andar conmigo mucho, pero sabes que yo te llevo, andes conmigo en esta conferencia. Y normalmente el joven, voy contigo. Y sabes que es una forma que tú puedes mostrarle, estoy interesado en tu vida todavía. Y para que madures, porque cuando entra en cosas así, entra Cristo en ellos de veras, ellos cambian. Pero no por los golpes y gritos y enojos y cosas así, los hacen alejar más. En lugar de, sabes que, bueno... Este es otro estudio, entonces ya tómalo por lo que quiera. Verso 28. Esto no fue preparado, esto fue un comercial en el medio del estudio, ¿ok? Entonces, 28, ámalos. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Dios escogió cuál familia para ser los sacerdotes. Los levitas. Ok. ¿Qué es un levita? ¿Es una persona que toca instrumentos en la iglesia? No. ¿Qué es un levita? ¿Siervo? Ok. El levita es, primero es un judío, de la familia de ¿qué? Leví, o los levitas. Entonces, una persona que es levita viene, es un israelita o un judío que está en este tribu de Leví. ¿Ok? Mi esposa no toca un instrumento. Bueno, dice que toca, pero a ver si se molesta conmigo. Dice que toca poquito piano. ¿Todavía tocas poquito piano, Lorena? Bueno, no es a lo mejor una persona que toca instrumentos, pero es levita. Es judía y es del tribu de Leví. Ahora, para clarificar, porque en el día de hoy, adentro de la iglesia, dicen, bueno, los levitas, los que toquen instrumentos. Ok, el tribu de Leví recibió la tarea de trabajar en la obra, en la casa de Dios. No solamente tocando instrumentos, nada más algunos pocos les tocaba tocar instrumentos. Los demás limpiaban, construían, hacían los sacrificios, todo tipo de obra. El levita no es una persona que toca un instrumento, a menos si eres judío y del tribu de Leví. Más bien, ellos eran los siervos o esclavos. Entonces, cuando alguien me acerca a mí y dice, pastor, yo quiero tocar en la iglesia de ustedes porque yo soy levita. Digo, ah, qué bien, levita, bueno, qué bien. Entonces, hablo con Luis para que puedas ayudar a lavar las tazas. Pues los levitas somos siervos. Me acabas de decir que eres un siervo de Dios. No quieres servir, te pongo en la limpieza. No para gloriarte, no para ser famoso, no para ser visto o conocido o exaltado su corazón. Somos siervos. ¿Ok? Entonces, nada más para clarificar, porque en la iglesia de hoy el uso de esta palabra levita, la verdad es incorrecto la forma en que lo hacen. Están exaltando a algunas personas porque son según artistas. Ya no tenemos artistas. Tenemos siervos que toquen instrumentos para guiarnos en las alabanzas. ¿Ok? Y a veces cuando los siervos tocando se creen artistas, tenemos que bajarlos y ponerlos en la limpieza otra vez y no dejarlos enfrente, porque va a hacer daño a ellos y también a los demás. En verso 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ok, déjame hacer este comentario, porque los pueblos de las naciones en sus cultos hacían cosas bien perversas. Relaciones sexuales, sus ministros desnudos, haciendo muchas perversiones. La obra de Dios es decente en orden. Como dice aquí, Dios les iba a dar vestiduras que los cubría hasta los pies, algo hermoso, algo bonito, algo en orden. No fuera del orden. No una cosa, pues, bueno, como hace el mundo en su pecado. Hermoso, una cosa buena, y tú hablarás decentemente en orden. Y todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mi sacerdote. Dios puso en ellos su conocimiento, su sabiduría, para poder hacer la obra que iban a hacer. Hermanos, cuando Dios nos da una obra para hacer, Dios es el que nos da la capacidad de hacerlo. Yo estaba convencido, como Dios me llamó a México, no tengo la lengua como quiero, pero yo estaba convencido de que Dios me iba a enseñar si quería, que yo enseñaría la palabra de Dios, que me iba a dar español. Que Dios no tanto quiere gente equipada, Dios quiere gente dispuesta. Y Dios es Él cuando los llama para hacer algo y ellos reconocen, yo no puedo hacer esto, pero si Dios te ha llamado a hacerlo y está hablando tu corazón, Él te va a enseñar y guiar y capacitar para hacerlo. Tú puedes confiar en esto. Yo estaba hablando a mi esposa, hace 20 años, cuando empezamos este ministerio. Yo no creo. Cuando miro mi vida y las tonterías y las cosas, la forma y todo, cada paso, yo he estado clamando, Dios, yo no sé, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Y no. Y Dios, yo veo a través de 20 años que Dios me ha guiado paso tras paso tras paso. No ha sido un brinco de un día a 20 años adelante. No, cada día me ha dado lo que necesito para hacer la obra aquí. Entonces, dice, y tú hablarás a todos en verso 3, los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Si tú tienes un talento, es que Dios te lo dio para usar para Él, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿De obra qué? ¿De obra fea? Algo que estoy aprendiendo. Dios me ha dado a mí ciertos talentos para hacer lo que yo tengo que hacer y no esperar que tú sabes o que tú tengas los talentos que yo tengo. Yo no quiero que tú seas como a mí. Yo quiero que tú uses, y Dios quiere, tus talentos, tu personalidad, la forma que eres. ¿Sabes qué? Uno dice, pero Dios me hizo muy tímido. ¡Qué bien! En un aspecto, yo no soy muy tímido. Tú puedes hablar y tener la confianza de gente que nunca en su vida me van a acercar a mí porque dicen, no, el pastor me va a regañar o me va a decir algo porque es muy así. Pero como tú eres muy callado, tímido, por decir, la gente con confianza habla contigo porque tú nunca hablas, nada más escuchas. Y ellos tienen la confianza de hablar contigo. Usa este don. Escúchalos. Es maravilloso. Normalmente mi esposa siempre me está regañando. Porque cuando ya me siento cómodo con alguien y estoy hablando con alguien donde me siento cómodo, empiezo a hablar y no los dejo hablar. Yo hablo así. Y mi esposa dice, déjalos hablar. Bueno, pero yo no soy oídos, yo soy boca. Y yo busco gente de vez en cuando que me escuchen a mí, como ustedes. pero ojalá que no me están escuchando a mí, sino a Dios. Y la obra de Dios, primorosa, debe ser una obra buena. Usen los dones que Dios te ha dado a ti. No tengas envidia del otro. Y no desees que los otros sean como tú. ¿Sabes lo que los padres quieren muchas veces? Quieren que sus hijos sean así como ellos. Y mucha presión que los jóvenes o sus hijos sean como ellos. Yo tenía que aprender. Brandy, como yo, nada que ver. Yo hago todo igual, todo siempre, peino mi pelo igual, me baño cada 3 semanas igual, siempre por toda mi vida, y así me gusta poner los mismos pantalones, mismo camiseta, y todos los días. Y Brandy nunca tiene el mismo, tiene 100 de todo, yo tengo 3. Alba, pero cuando estaban creciendo, ya quería moldearlos y hacer como yo. Pero no, esto está mal. Hay que dejarlos ser como son ellos y usar sus talentos y sus dones. Dios va a poner talentos y dones, habilidades diferentes que tú tienes. Y qué bien. Tendrán, verso 7, 2 hombreras que se junten a 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa, otra vez, algo bonito, algo bueno con los talentos que tú tienes, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor en gastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus, ¿qué? Sobre sus 2 hombros por memorial. Dios, representando aquí, Aarón, vamos a ver, cargando los hijos de Israel sobre su corazón y también sobre sus hombros. ¿Sabes qué? Cuando yo estoy haciendo la obra, yo no estoy haciendo la obra. Dios me está cargando a mí. Dice, su carga es ¿qué? Ligera. Ok. ¿Qué cosa estás cargando que no es ligera? ¿Qué obra estás haciendo que no es ligera? Cuando estamos haciendo la obra de Dios, no está pesado. Dios me tiene cargando a mí sobre sus hombros y sobre su corazón para cuidarme. Dios me ama y me está cuidando. Si esta obra está pesada, y ay, tengo que enseñar miércoles, ay, que vamos, oh, bueno, esta gente, oh, Señor, ya sabes cómo son bien, oh, oh. Ninguna forma. Entonces, si es así, yo debo salir. No. Yo con gozo, aún Dios me para muchas veces y que yo quiero hacer más porque no lo siento pesado. Y a veces sí es más que debo estar cargando porque Dios no me cargó con tanto que estoy haciendo a veces. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio. Y podemos brincar varios versos en este capítulo y podemos llegar a verso 29, hablando de todos estos muebles y cómo van a hacerlos. Llevará, en verso 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su ¿qué? Corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová. ¿Cada cuándo? Continuamente. Ustedes, no puedo yo amar como Dios ama. Es imposible. Mientras que estoy en este cuerpo, aparte de su Espíritu Santo. Pero yo puedo decir, estamos en una conferencia. Vamos aparte yo y mi esposa. Y sabes que Dios no puede imaginar como esto, pero ellos, los sacerdotes, cargando así, porque Dios los tiene sobre su corazón. Y la única forma que yo puedo entender esto es como yo los cargo a ustedes. Dios me llamó a ser pastor. Y yo me preocupo continuamente si uno está caminando bien, si viene, si no viene. ¿Cómo me dio gozo un hermano hoy? Lo miré en la calle y me dice, hoy voy al servicio. Y yo no estaba ahí para, no, ¿cómo? ¡Qué bien! Vas al servicio hoy, ¡qué gozo! Porque los tengo cargados sobre mi corazón. Así, y como digo, yo soy un hombre. ¿Cuánto más Dios te tiene cargado todo el tiempo en lo que tú vas pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Él está cargándote sobre su corazón. Él está preocupado de su vida. El Señor nos ama. Y esta era una representación de ellos llevando los hijos de Israel delante del trono de Dios, cargándolos sobre su corazón y sobre sus hombros. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevarás siempre a Aarón el juicio, porque este Urim y Tumim es algo de juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Okay, ¿qué es el Urim y Tumim? O lo, no sé qué. ¿Qué son estas cosas? ¿Mande? Dice dos piedras. ¿Ok? La verdad, algunos dicen esto, uno negro, uno blanco. La verdad, no sabemos. Pero eran dos objetos que ellos cargaban en una bolsa, en su ropa, para dar juicios. Entonces, ¿cómo funcionaban estas piedras o estas cosas, lo que eran? No lo sabemos. Pero vemos que muchas veces cuando los judíos querían un juicio a decidir cómo era un asunto, ellos venían con los sacerdotes y los sacerdotes usaban este Urim y Tumim, para ver la voluntad de Dios, a decidir el juicio, sí o no. Debemos ir a la guerra, no debemos ir a la guerra, este hermano está mal, este hermano no está mal, etc. Pero exactamente nadie sabe, pero tenía algo que ver con el juicio que los sacerdotes usaban para decidir juicios. Harás el manto del efod todo azul, verso 32, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, y con esto vamos terminando, ¿eh? Granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. ¿Cómo es esto? Los sacerdotes sobre su vestido abajo, entonces tenía una campana y una granada por todo alrededor de su vestido. ¿De qué propósito? Bueno, el oficio de sacerdote, mas el sumo sacerdote era muy peligroso en el aspecto, si ellos no habían entrado en el lugar santísimo correctamente, con su baño, con los sacrificios, su corazón limpio, ¿sabes lo que pasaba con ellos? ¡Pum! Entonces ellos entraban atrás de la cortina, había algunos afuera que tenían macate amarrado por su pie, entonces cuando estaba ministrando escuchaban así, pero el momento ya lo tenían que sacar, porque si ellos entraban, Dios los mataba también. Entonces, bueno, según la ley, no queremos vivir, porque todos estamos muertos. Si tratamos de entrar en la presencia de Dios, de repente, ni vamos a tomar, no vamos a pasar ni un clink, y nada más, ¡pum! Entonces era un trabajo peligroso para ellos. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad de Jehová. Entonces él tenía que poner una lámina en su frente y entrando, santidad a Jehová. Ojalá que ya había hecho todo bien. Y ojalá que mi vida es santo. Nosotros, garantizados, no somos santos. Pero sí somos en el Señor Jesús. ¿Qué tanto aceptando al Señor? ¿Qué tanto los que están mirando la cámara? ¿Qué tanto tengo que esperar para ser santo después de recibir al Señor? Una vida, una semana, hasta que esté con Él. ¿Nada? ¿Acepto al Señor y ya soy santo? Algunos dicen, no, estamos en el proceso de santificación. La santidad viene poco a poco. No. El momento de aceptar al Señor, tú eres santo. Tu vida es apartado para Él. Ok, si soy santo, entonces, ¿por qué batallo con mis pecados? Mi boca, mi mirada, mis pensamientos, etcétera, etcétera. Te digo esto, no hay una fórmula como parar estas cosas. Puedes orar, memorizar, leer la palabra, a fuerzas, tratar de no decir o no hacer. Pero ¿sabes qué? Nada de esto funciona. Aparte de que tú eres santo, Dios vive en ti y tú tienes que entregar esas cosas a Él para que Él, viviendo por tu vida, vive. A fuerzas, si tú dices, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, lo vas a hacer. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo he dicho yo? Ya no voy, no, y ¡pum!, lo hago. Ahora, la próxima vez, trates esto. Lo voy a hacer, no. Ok, Señor, yo no puedo dejar de hacer esto. Yo. Tú cumples esto en mí. Tú lo hagas por medio de mí. Yo no puedo amar a mi esposa como yo debo amarla. No puedo. Entonces yo le digo a Él, Señor, yo no puedo. Tú ámala por medio de mí. Porque Señor, si Él la ama, entonces si yo me muero y dejo así, hoy en la casa estaba, no jugando, pero quiero dejar que Dios obre mi vida. Entonces ahí estaba en la cocina y le dije, qué guapa eres. Te amo de veras. yo tengo la mejor esposa en el mundo, ¿sabes qué? Estoy bendecido. Y estaba, como usted dice, babero, ¿no? Pero, ¿cómo es? Bueno, esto, pero no era esto. Le dije, ¿cómo te voy a enfadar si cambio de veras así y siempre estoy así? Me dice, no, yo no te quiero así. No sé cómo tomarte así. Pero qué bonito. Qué bonito dejar Dios obrar por mí y de veras, con sinceridad, tú eres la mejor. Y la verdad, qué buena esposa que tengo. Y amarla y animarla y decirle y servirle así, dejando el Señor hacerlo. O cualquier cambio en tu vida que tú no puedes hacer, confiésalo, tú no puedes hacerlo, yo no puedo. Pero pa, ok, haz el cambio y déjame poder hacerlo por medio de ti, que tú hagas ese cambio. Y cuando ya finalmente estoy haciéndolo, yo no digo, mira lo que estoy haciendo, digo, gracias, pa, lo que estás haciendo. Gracias el cambio que tú estás haciendo en mí. Que yo no babero lo que dice, pero de corazón digo, ¿sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, mi esposa? ¿Sabes qué, niño? Y este amor de veras de Dios sale de mí. Un verso más, ¿puedo? Ok, en este verso 38, y estará sobre la frente de Aarón esta santidad, y llevará a Aarón las faltas cometidas. Entonces él tiene que entrar y confesar los pecados del pueblo en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan ¿qué? Gracia delante de Jehová. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabes qué? Igual como ellos, no cumplimos. Entonces, podemos nosotros llevar nuestras faltas, pecados, diario, delante de Dios, para obtener, como ellos entraban en el lugar santo, nosotros también entramos en su lugar santísimo. Y Señor, me falta, no estoy y no puedo amar a mi esposa como quiero. Todavía, pa, está saliendo groserías de mi boca. No puedo. Señor, tú lo hagas para obtener su gracia en mi vida, el poder de Él que me va a cambiar y dar el poder de hacerlo. Porque no puedo. Tú no puedes. Es una ley y no podemos cumplir las leyes. Pero por su gracia podemos cumplir la obra de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Y hermano, hermana, terminando con esto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No deja que Satanás te pega, te golpea, porque tú no estás cumpliendo, viviendo según la ley que tú o yo, o tu esposo, esposa, tu madre, tu amigo, tu pastor ha puesto sobre ti. Si tu corazón está nacido nuevo, tu vida nacido nuevo, y tú eres un creyente, sigues caminando con Dios, entregando sus fallas, sus pecados a Él, y dejando que Él te cambie y te da la victoria a Él. Y Él te la va a dar. Pero sigues entregándolo a Él y no seas condenado, porque ninguno de nosotros cumplimos. Ninguno. Entonces, no tengo que ser condenado ni andando apuntando a ti que tú no cumples, porque tampoco cumplo yo. yo he recibido su gracia y tú has recibido su gracia, camina en él.